experto.
¿Ustedes se dan cuenta de que si no se hubiese grabado este accidente, y a pesar de las consecuencias, o que incluso las consecuencias hubiesen sido peores, si no se hubiese grabado no estaríamos hablando de ello?
Claro.
Sí. No, yo siempre he pensado que realmente en los temas de, no de conducción temeraria, sino casi de homicidio culposo, incluso cuando hay víctimas, las penas en este país son muy bajas.
Son cortas.
Porque, yo siempre lo he pensado porque, bueno, uno estudió derecho, ¿no? Y entonces al final decía, hombre, sí, bueno, claro, lo quiso matar realmente. Oye, mire, no lo quiso matar, pero en fin, iba a 120. Mira, el caso que salió el otro día de esta conductora en la península que iba borracha, no tenía carné y arrolló y mató a varias personas, ¿no? Si eso no es un homicidio, si no podías prever que realmente conduciendo borracho en una zona de 30 por hora ibas más de, no sé si 80 o 100, pues realmente siempre he pensado que las penas son cortas en este caso, ¿no? Y en este caso dice el Guardia Civil, espero que sea ejemplar. Bueno, pues será lo ejemplar que sea, pero en esos términos, ¿no? Y si hubiese causado muerte, sí, la desgracia es infinita, ¿no?
Creo que hasta 4 años de retirada de carnet, de 1 a 4 años de retirada de carnet, bueno, que eso es lo que estaría mejor. O sea, al fin y al cabo, ha demostrado que
sí, pero si
aparentemente
se demuestra como
no es alguien con la, claro, responsabilidad para llevar un coche, pues esa, a mí me parece que esa sería la mejor.
Como
y por supuesto, la indemnización a la persona.
Si se demuestra el tipo grabado, si se prueba que es el tipo grabado, podrían estar entre 2 y 5 años también.
Pero bueno, que el otro día tú trajiste a este mismo espacio el caso de un individuo al que había detenido sin ITV, sin carnet, correcto, sin seguro del coche, sí, vamos. Sí, sí. Tenía volante de milagro en el coche, porque era, le faltaba todo lo demás.
Fíjate, es que la siguiente noticia enlaza con lo que estamos hablando, Roberto, porque nos decía este experto ayer que una de las cosas que más preocupa y que más se repite, por ejemplo, en las autopistas canarias, es cuando se te pega un coche detrás, ¿no? Se te pega directamente, empieza a picarte luces para que te apartes del carril de la izquierda. Pues fíjate, mira, ha salido un estudio que es noticia de la compañía en CIPARC, que nos dice que el 83, el dato es poderosamente llamativo, que el 83,2% de los jóvenes españoles de menos de 34 años aseguran que les estresa conducir, ¿no? Y después ves la letra pequeña y entre las causas que más estresan a los jóvenes españoles mientras conducen destaca que un 62,2% de los conductores aseguran que los momentos más tensos los sufren cuando el coche que circula atrás se acerca mucho.
Se le pega.
Exacto, se le pega. Y esto en parte es lo que ocurría, ¿no? Sara te lo contaba ayer, la que filmó el primer vídeo, la testigo, que lo que le había estresado a ella es que tenía a sus hijos detrás y el coche se le había pegado detrás y después había protagonizado un adelantamiento bastante peligroso, ¿no?
Déjame que salude a Carlos Alonso, que se sienta en nuestra mesa. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Te estresa también, ¿no? Que se te peguen a, ¿no?, a alguien detrás ahí y...
Bueno, y, sí, la verdad que conducir...
No hace ni falta ni que pique luces, ¿no?
Conducir, y más en Tenerife, con la situación que hay de la congestión, es bastante estresante en muchas ocasiones, sobre todo si tienes... bueno, obligaciones o horarios, prisas, ¿no? Pues te estresa bastante la cola, ¿no? Y efectivamente si hay alguien detrás que está ahí empujándote, pues...
Es muy molesto.
Es muy molesto y puede generar los problemas que ha generado.
A mí se me ha pegado alguna vez hasta una moto. Ah. Sí, una moto que, caramba, pues si frena un coche, bueno, un coche va y te da, pero una moto que se la pegas él.
Tú decías antes, Roberto, que no estaríamos hablando de esto si no se hubiera grabado. Y yo lo pongo también al revés. Es que muchos de estos graban para que se les vea y provocan ese tipo de situaciones y que llevan al accidente, como acabamos de ver, porque quieren ser vistos, ¿no? Y graban el vídeo, no es este el caso, pero graban el vídeo para que se difunda y se viralice en redes sociales, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, algunos también lo hacen, no así, no, hemos visto ayer, creo que vimos también un individuo por fuera de la ventanilla de su coche grabándose, no sé si fue en Timanfaya, ¿no?
Sí, ¿no?
En Timanfaya precisamente, ¿no?
A la entrada del centro vicinal.
En fin, hay gente que no debería tener el carnet de conducir, desde luego.
Desde luego. No sé si tenemos tiempo para un último apunte.
Venga.
Y además no me resisto a contarlo estando aquí Carlos Alonso, que ha sido presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Mira, estamos hablando mucho de los pacientes sociosanitarios que están ocupando camas en los hospitales de tercer nivel del Servicio de Salud, del Servicio Canario de Salud, y no me resisto a rescatar lo que te decía ayer Levi Cabrera, y creo que es un tema interesante. Roberto, hemos pasado de 600 hace unos meses a más de 800 pacientes que tienen una alta médica y que ocupan indebidamente una cama en los hospitales de tercer nivel. Bueno, pues la propuesta de Levi Cabrera, por lo menos en lo que a la isla de Tenerife se refiere, es habilitar el recinto ferial como si fuera el Hospital Central de Madrid. Vamos a recuperarlo.
Un sendalito, decía, concretamente, ¿no?
Sí,
a ver, no sé si tenemos el corte. Bueno, pues decía eso, que creía que lo mejor era hacer un sendalito en Tenerife, utilizando el recinto ferial para alojar a estas personas.
Creo que ya tenemos el corte. Vamos a escucharlo para que quede gráfico.
Decir que la situación era tan crítica que había que hacer como un sendalito cuando Madrid, cuando la pandemia. Fíjate lo dramático que puede llegar a ser. Es decir, habría que buscar un recinto, o sanitarizar camas de hoteles, cerrar el recinto ferial y dedicarlo a esto durante 2 años. He dicho una barbaridad, pero la cosa está tan severa que habría que plantearse medidas contundentes y urgentes.
¿Qué pasaría si sacamos a esos 800 pacientes que no tienen una justificación para ocupar una cama de ingreso hospitalario, los lleváramos en Tenerife al recinto ferial o en Gran Canaria al Ricar? No lo sé. Quiere decir que de momento el sindicato médico cree que los hospitales funcionarían muchísimo mejor. Ahí lo dejo.
Bueno, pero yo creo que eso es de lo malo lo peor. Y él mismo ha dicho que es una barbaridad, lo dice, ¿no? Yo creo que no es una solución adecuada. Otra cosa es que hay que buscar una solución y que sea adecuada. Pero eso de llevar a un centro, a una instalación, a un pabellón, como si fuera una situación de una dana, una emergencia, para atender a una persona que está, eso no es lo que se debe hacer, ¿no?
Yo creo que hay otros médicos que estamos ante esa emergencia.
Sí, pero se vende entonces articular otras medidas, pero eso no es razonable ni para las personas que están en esa situación, ni para sus familiares, ni para una sociedad que se dice desarrollada, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que, entre tanto, ahí sigue el problema. Estábamos hablando de 600, llega al millar. Personas que no tendrían que estar en un hospital, no tendrían que estar ocupando cama en el hospital, tendrían que estar atendidas en otro
hospital. Es que eso está colapsando urgencias y está suspendiendo intervenciones quirúrgicas todos los días.
Tiene que ver con la falta de oferta de sociosanitaria que se ha producido en Canarias en los últimos 8 o 9 años, ¿no? Que no se ha construido nuevas plazas, ¿no? Entonces eso lleva a que finalmente todas esas personas que deberían de estar en un recurso sociosanitario están en un recurso hospitalario, que además es mucho más caro para la sociedad, para la sanidad, tener una cama, tener una persona que está de alta en una cama hospitalaria es mucho más caro que tenerlo bien tratado, bien adecuadamente tratado en una sociosanitaria, ¿no?
Y a mí me consta que, es decir, la iniciativa privada de centros, digamos, de residencia de mayores que vendrían a cubrir esa necesidad, está ansiosa de conveniar con la administración. La administración no está sacando ese tipo de concursos para conveniar, que además, como bien decía Carlos, es decir, que al final está en 70, 80 euros días en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, eso comparado con el coste que suponen los hospitales es ínfimo, ¿no? Entonces, es tan difícil y tan sencillo como eso. En el pasado hubo iniciativas por parte de la administración pública, no solamente de conveniar, sino incluso de encargar la construcción de los centros a iniciativa privada. Y tenemos, por ejemplo, en Tenerife tenemos muchos ejemplos como el Hospital Militar, Residencia de Fasnet-Weber y tal. Y lo que la iniciativa privada quiere es tener esa seguridad, ¿no? Decir, mire, yo lo construyo, incluso lo construyo, me puedo gastar 20 o 30 millones, pero debemos tener una seguridad a 10, 15, 20 años de que voy a tener una serie de plazas de pacientes referidos, ¿no? ¿Eso llevará tiempo? Bueno, puede llevar tiempo si hay que construirlo. Si no hay que construirlo, lleva el tiempo que es establecer un convenio en el que se establezcan. Y además los requisitos son altos para todos.
Yo entiendo que por donde va Levi Cabrera es un poco por la urgencia, ¿no? De llevar a cabo esta acción. No tanto de establecer un pabellón en sí, pero sí de crear una infraestructura en un periodo corto de tiempo donde se pueda atender a estas personas.
Sí, pero los macrocentros tampoco funcionan bien, ni para las personas, ni... O sea, yo creo que tenemos que ir, hay un proceso además también que se llama técnicamente desinstitucionalización, que es decir, que es dejar a la persona que tiene problemas de dependencia, que requieran de atención, hacerlo en la medida de lo posible dentro de su entorno. Y para eso lo que debería funcionar mejor en Tenerife también es la atención sociosanitaria en el domicilio, con prestación sanitaria. Eso en Gran Canaria, por ejemplo, funciona mejor que en Tenerife, y eso quizás es una de las razones por las que...
Lo que llaman el ADO, ¿no? El programa.
Sí, efectivamente. Entonces, eso quizás es una de las razones por las que hay más personas en situación de alta hospitalaria en los hospitales de la isla de Tenerife. Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más detallado y no hacerlo a brocha gorda, ¿no? Uh-huh. Creo que eso requiere de un análisis más detallado.
Bueno, pues enseguida seguimos con otros temas que incluir en la tertulia. Antes repasamos la agenda del día. Santi Morollón, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, hoy estamos atentos a los sindicatos que presentan las movilizaciones unitarias que han convocado para celebrar el 1 de mayo bajo el lema Paz, Vivienda y Más Salarios. Además, un colectivo de migrantes del centro de acogida de Santa Cruz de Tenerife, en la antigua cárcel, protestan por lo que consideran una constante violación de sus derechos por parte de la entidad que gestiona el recurso, Cruz Roja. Por cierto, que hoy el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, coordina la reunión de la Autoría de Coordinación ante la Inmigración en las Islas. El consejero de Transición Ecológica está informando hoy sobre los avances en el concurso de emergencia energética para evitar futuros apagones. Y en la página política encontramos dos citas. Por una parte está en Canarias el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, que junto con el presidente del partido aquí en Canarias, del PP, Manuel Domínguez, informan sobre la reunión que han mantenido con cargos públicos de la formación en diferentes administraciones de las islas. Y esta tarde, el Bloque Nacionalista Rural, que es el partido que lidera Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, convoca a los medios y a cargos políticos pertenecientes a las asambleas locales de Nueva Canarias en varios municipios de Gran Canaria. Eso después de que se supiera, Roberto, que los integrantes de la agrupación de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana apuestan por esta formación que va a poner en marcha dentro de poco Teodoro Sosa.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
8:13 de la mañana. Seguimos con nuestra tertulia. Hoy con Carlos Saavedra y Carlos Alonso. Tocayos, ambos. Que bien. No, al final vamos a estar de Carlos.
Va a tener que poner algo para distinguirnos.
Sí, les voy a tener que ir hablando por el apellido.
Se me recuerda, me contaron otro día uno y dice, adiós tocayo, dice, adiós este.
Eso es bueno.
Es un chiste malo, ¿eh? Se parece al chiste de nuestros padres, Carlos, eso.
Sí, es buenísimo, se lo cuento yo siempre. Igual que uno que me ha hecho mucha gracia estos días que ha circulado en redes, que me perdonen los argentinos, pero dice, a consecuencia de la muerte del Papa, ¿no? Dice, en Argentina han tratado de guardar un minuto de silencio.
Está bien.
Se quedó en la intención, ¿no? Oiga, estábamos hablando hace un momento de la atención a personas que ocupan cama sin estar enfermas en los hospitales, pero porque se produce allí, están haciendo los centros hospitalarios una función sociosanitaria, bueno, que entendemos que no les correspondería, pero que no encuentran otro sitio para hacerlo. Miren, un oyente, Sergio, nos envía una reflexión sobre un caso que vivió él.
Hola, buenos días. COPE Canarias. Nada, comentarles que ayer soy taxista de Garona. Y ayer, por casualidad, estaba en la parada de la terminal de guaguas de los cristianos. Y vinieron dos señoras que venían de Santa Cruz porque su familiar lo derivaron al Mojón de Santa Cruz. Lo derivaron al Mojón. El hombre en cuestión, pues, estaba en sus últimos días ya, o está en sus últimos días. Y la señora me causó efecto y me impresionó que me dijeran que la habían mandado de Santa Cruz para aquí, que normalmente suele ser al contrario, la Candelaria.
Suele ser al revés, ¿no? Cuando la persona necesita, a lo mejor, atención de este tipo, ¿no?
Sí, pero entiendo que son personas del sur. Por lo que, si lo está esperando a estas señoras en la parada de los cristianos...
Digo yo,
sí,
¿no?
Entiendo
sí,
que...
Porque lo contrario sí que no sería, tendría
sería
sentido,
extraño, ¿no? Y bueno, y en el Mojón hay que entender también que hay plazas sociosanitarias. Uh-huh. Hay un número de plazas que atienden personas en situación ya, digamos, crónica, ¿no? O sea, que bueno, parece más o menos normal, ¿no?
Sí, pero si a él le impresionó es porque a lo mejor entendía que no eran estas personas de esa zona del sur, ¿no?
Sí, o sea, si es así, es un poco extraño, desde luego.
Que los habían desplazado. Mm. Pero bueno, una reflexión en torno a este asunto que estamos hablando y que nos están haciendo los oyentes, ya saben, al 610-1080-10. Oigan, otro tema que yo creo que tiene un debate interesante. ¿Saben que el gobierno de Canarias ha... publicado un decreto ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas, para impulsar la construcción de viviendas? Y se entiende por algunas partes que de alguna manera se está externalizando el control del suelo, porque se permitiría, de alguna manera, que no sean solo los funcionarios del ayuntamiento quienes digan si un suelo tiene licencia o no, sino que se pudiese hacer, bueno, pues por profesionales o por empresas externas contratadas al efecto para esto. Yo les planteo a ustedes si les parece una medida aceptable esta de, en cierta manera, derivar fuera del propio ayuntamiento, de los propios consistorios, esta materia que, ojo, hay que decir el contexto también, no dan abasto, según la mayoría de estos ayuntamientos.
Bueno, a ver, esto parte de la constatación de un hecho, y el hecho es casi, pues digamos, el fracaso de la administración, al final. Es decir, no es cuestión de buscar culpables, es cuestión de determinar un hecho. Antes hablábamos de, oye, mira, hay un fracaso de la administración en que tenemos un montón de pacientes metidos en los hospitales cuando no deberían estar ahí. Aquí hay un hecho que se constata y dice, mire, no es de recibo que podamos estar 2-3 años esperando a un acto reglado, al final, que es una licencia de obra, ¿no? Luego, por todo, a partir de que no hay medios, o que los medios no son eficientes, aunque el procedimiento es demasiado tortuoso, pues bueno, se busca una serie de medidas que en este caso a mí me parecen bien. Es decir, oye, apoyémonos para procurarle los medios suficientes a esas administraciones para que el procedimiento vaya más rápido, con una expectativa de que en 6 meses se pueda obtener una licencia de obra y de paso agilizar el problema de la construcción de viviendas. Y no son, digamos que no, esto no cae en manos de empresas terceras, privadas, cualquiera, como podría... decir esa noticia que comentaba. Estamos hablando de colegios profesionales, estamos hablando de medios personificados, entidades urbanísticas de colaboración. O sea que, desde ese punto de vista, a mí me parece una medida que, con los controles preceptivos, me parece una medida adecuada.
Bueno, y para construir viviendas o para construir residencias sociosanitarias, que también es otra demanda que antes estábamos hablando, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque hay mucha iniciativa, decía Carlos, privada, que se está intentando desarrollar, y es verdad que la administración a veces no convenia con cierta, pero también muchas de esas iniciativas están paradas por problemas de obtención de licencias urbanísticas, ¿no? Que se demoran mucho tiempo, ¿no? 2, 3 o más años para obtener licencia, ¿no? El decreto ley mantiene el control legal, como no puede ser de otra manera, en los ayuntamientos, de forma que esos informes técnicos que pueda emitir una entidad tipo GESPLAN o GESTUR, que son medios propios de la administración, son empresas públicas de la administración que están especializadas en el ámbito urbanístico, o que puedan hacer los colegios profesionales, el colegio de arquitectos, que es una entidad avalada por la profesionalidad de sus miembros, o entidades acreditadas, como existen en otras comunidades autónomas, en el caso de Madrid, Cataluña, en donde entidades privadas acreditadas con profesionales certificadas son los que emiten esos informes. Pero el control de legalidad sigue estando en manos de los ayuntamientos. Yo creo que es una medida inteligente, acertada y necesaria. Hay una crisis habitacional enorme, en general en España, pero en Canarias agravada por la presión demográfica que se ha producido en los últimos años, y es necesario sacar adelante mucha oferta de viviendas para hacer bajar los precios. Y si los ayuntamientos tardan de media dos años y medio en obtener, en dar licencias, eso es un cuello de botella que, si queremos llegar al resultado final, que es tener oferta de vivienda rápida, tenemos que resolver, y este decreto ley busca reducir ese cuello de botella, me parece acertado, correcto, ¿no?
Claro, entiendo que estas empresas privadas no serían quienes emitiesen la licencia, ¿no? Ese control continuaría por parte de la ayuntamiento.
Ni son privadas, ni son empresas, ni hacen la licencia, efectivamente. Apoyan, o sea, en la que se apoya el promotor, o la propia administración, mediante un encargo de medios propios o un convenio con esas entidades, para que le den el apoyo que no consiguen tener dentro de la propia casa.
Claro, esto lleva a otra reflexión, y es, ¿no tienen suficientes funcionarios las entidades públicas, en este caso los ayuntamientos, para que esto salga adelante? Fíjense, hoy leía un dato, en estos últimos años ha aumentado en 500.000 el número de empleados públicos, que son casi ya, o están muy cerca, más que los propios autónomos, por ejemplo, empleados por cuenta propia. Claro, si al final se sigue engordando la administración, pero aparentemente no está resolviendo, parece que... ¿Pero
en qué está incrementándose el empleado público? Por ejemplo, en sanidad, como consecuencia del COVID.
Sí, empleados públicos son también los jueces, los
claro,
policías.
Claro, efectivamente. Hay nuevas funciones que la administración desarrolla. Por ejemplo, y es un tema que más le toca a Carlos, ¿no? En el ámbito judicial, efectivamente, hay una presión cada vez mayor. En Canarias, además, una comunidad autónoma muy litigiosa. O sea, hay mucho pleito. Y el crecimiento de la población necesita de nuevos partidos judiciales, de nuevos tribunales, y eso ha incrementado las plazas en materia judicial, a lo mejor ni siquiera suficientemente. Igual pasa en sanidad, como consecuencia del COVID, hubo que aumentar las plantillas. Hay una carestía, además, sobre todo de personal sanitario especializado, y eso es donde está aumentando la administración. Yo te puedo decir que en el caso de los ayuntamientos, que han estado inmersos, por otro lado, en estos 3-4 últimos años, no en aumentar plantilla, sino en estabilizar la plantilla con el famoso abuso de temporalidad, pues todos los procedimientos de reclutamiento que han tenido los ayuntamientos no es para colocar más gente, sino para estabilizar a la gente que tenían, ¿no? Y ese proceso ya debe haber terminado desde el año pasado, final del año pasado, hay muchos que todavía están algo rezagados, pero es donde han estado fundamentalmente concentrados, y en los ayuntamientos, en muchos de ellos, hay una carestía de personal importantísima, sobre todo en estos tipos de departamentos, ¿no? A lo mejor no tanto donde sí ha habido un incremento en atención social, no lo sé tampoco en detalle, pero creo que hay que hacer un diagnóstico donde hay que ver en dónde se está produciendo ese incremento de personal, ¿no?
Vamos, pero que si tu pregunta iba por si tenemos que seguir aumentando el sector público para dar, respuesta a las necesidades de los ciudadanos, yo creo que no, yo creo que va más por la otra vía que estábamos hablando antes, por la vía de tratar de conveniar y de tratar de buscar el apoyo de la mano del sector privado con esa colaboración pública-privada. En parte porque yo soy un descreído del funcionamiento eficiente de la administración, seguro que Carlos, como antiguo funcionario y bueno, como funcionario en excedencia, probablemente disienta de lo que yo opino, pero yo ya en estas alturas de la vida no creo en la administración como la que me vaya a resolver los problemas de una manera eficiente, y creo mucho más en unos sistemas de colaboración público-privada que, sin perder el control y sobre todo los elementos, los servicios esenciales como sanidad, policía, cárceles y tal, todo lo demás. Yo
te digo una cosa, yo por ejemplo prefiero ir a un hospital público. Sé que me van a tratar, no sé si mejor, pero digamos, van a ser más, o sea, tengo más confianza, ¿no? Por ejemplo, por decirlo algo. Yo creo que no se puede dar una respuesta para todo. Es verdad que yo estoy muy por este tipo de medidas, las que estábamos hablando antes, porque también es, la sociedad civil es una sociedad ya cada vez más tecnificada, mejor organizada, y puede dar respuesta a determinadas cuestiones que a lo mejor la administración es demasiado lenta. Yo siempre digo el ejemplo, cuando yo me subo a un ascensor, hay una entidad certificadora, que es lo mismo que estamos aquí hablando para licencia, ¿no? Hay una entidad certificadora técnica que me ha dicho que ese ascensor funciona bien. Si yo me subo a un coche que tiene un número de años, hay una entidad certificadora, que es una ITV, que son privadas, que me acredita que ese vehículo funciona bien. Yo creo que la sociedad, para determinadas cuestiones técnicas, está bien organizada, se puede estructurar bien, puede plantear todas las garantías, incluso económicas, desde el punto de vista de avales, y para que las cosas funcionen. Yo, cuando me subo un ascensor, no se cae. Y no ha habido un funcionario que ha dicho que el ascensor funciona bien, porque imagínate si tuviéramos que tener un funcionario por cada ascensor que sube y baje todos los días en Santa Cruz, en Las Palmas o en Arrecife, ¿no?
Y el transporte público puede ser público, los taxis son privados y siguen ejerciendo un servicio público, o sea que...
Sí, pero es verdad que de la pandemia, Carlos hacía referencia hace un momento a ese momento, ¿no? Ese punto de inflexión, pero de la pandemia a esta parte parece que, digámoslo así, la administración, sobre todo la parte más administrativa dentro del funcionariado, ha perdido eficiencia.
Sí, porque además creo que, por ejemplo, no están utilizando todas las herramientas, todas las palancas que la tecnología nos está dando, ¿no? Todos usamos ya inteligencia artificial a través de ChatGPT o cualquier otro tipo de herramientas en nuestra actividad profesional ordinaria, y la administración está muy rezagada en eso. Podría resolver, fíjate tú lo fácil que podría ser, por ejemplo, para revisar lo que estamos hablando ahora de las licencias, ¿no? Uh-huh. Un proyecto que cumpla con la normativa, si nosotros entrenamos a una herramienta de inteligencia artificial para que vea qué elementos están mal o que necesitan mejorarse de un proyecto de edificación, ¿no? Pero eso no lo hacen. Sigue siendo el funcionario el que, sí, bueno, tiene herramientas, tiene el CAD, que lo ayuda, pero no están todavía en las tecnologías de final del siglo XX, ¿no? Cuando ya llevamos 25 años del siglo XXI, ¿no?
Y habría que volver a revisitar también el tema del teletrabajo, porque fuimos y ya hemos vuelto y bueno, la conclusión que hemos de las grandes corporaciones, incluso las tecnológicas, es que no es eficiente teletrabajar, ¿no? Claro, si lo hemos convertido en un derecho, pues yo creo que ya eso no va a haber vuelta atrás. Pero habría que analizar si la administración ha ganado o ha perdido eficiencia con el tema del trabajo.
Bueno,
eso es lo que pensaría yo. No tengo un estudio, pero es la impresión que tengo. Con lo cual, si ya pensábamos que no era eficiente, por lo que fuera, falta de medios, por la propia concepción del trabajo público y la falta de incentivos, pues si le añadimos esta otra capa, pues efectivamente la frustración desde este otro lado del administrado es muy grande, ¿no?
Hay una inteligencia artificial, a todas estas, hablando del uso que me estás comentando, Carlos, no me acordaba cómo se llamaba, Maite, que ha superado el examen de acceso a la judicatura ante notario, ¿no? O sea, que lo ha podido hacer, y de hecho podría ya dictar sentencias, se dice, en primera instancia, por lo menos, digamos, las más simples, para agilizar el trabajo de los juzgados. Claro, nos gustaría ser administrados en parte, ¿no?, por una inteligencia artificial, este aspecto.
Bueno, yo creo que como herramienta de apoyo debe ser usada. Como herramienta de apoyo debe ser usada, igual que lo usa la medicina, hoy por hoy, ¿no? Que también es otro elemento delicado. A ti te gustaría que te operaran, o que te diagnosticaran, pero ya el diagnóstico en buena parte, por ejemplo, toda la parte de revisiones de pruebas de radiografías y de escáner y tal, hay un apoyo de inteligencia artificial para ayudar en el diagnóstico.
Fíjate que el debate no es, ¿te gustaría que te diagnosticara una inteligencia artificial? Sino la pregunta es, ¿te gustaría que en vez de un médico de pueblo que ha visto 20 pacientes apretara un botón y comparara tu prueba diagnóstica con los últimos millón de pacientes de todo el mundo de un caso parecido? Pues parecería que sí. Yo, mira, seguro va a acertar mucho más, ¿no? Entonces, claro, ese es el apoyo que dice Carlos. Es el apoyo que en todos los ámbitos, a ver, es irrenunciable y va a estar. Es en todos los ámbitos, por tanto...
Y probablemente haya resistencias, ¿no? En ciencia política, ¿no? Hay intereses creados, ¿no? Igual que... Bueno, pues obviamente el juez te va a decir no, porque de alguna manera te come, ¿no? Te pica tu espacio.
Claro, claro.
porque claro, bueno, tiene el control hoy de todo ese proceso, el médico o el funcionario que emite la licencia te va a decir que no, porque de alguna manera le reduce su área de influencia, ¿no?
Pero esperando el trabajo no me parece a mí tampoco una mala solución, siempre y cuando evidentemente la decisión final y la revisión corresponda pues a quien debe corresponder.
Sí, otra cosa es que pongamos un Roberto González digital nuevo, ¿verdad? De inteligencia artificial, que podría hacer tu trabajo.
Yo podría redactar ya, bueno, eso ya
lo vemos. Sí, tú lo puedes hacer.
Estamos pensando.
La radio está en la televisión, ¿no?
Estamos pensando.
crear una inteligencia. Oye, y hasta la pregunta, Carlos, de...
¿Y presidente de Cabildo?
Estaríamos bien. Estaríamos bien gobernados.
Estaríamos mejor gobernados.
Por fin. Nunca se sabe. Y ante la pregunta de mejor en un hospital público o uno privado, hay una respuesta a eso en la que dice que los hospitales privados públicos tendrían mejor atención porque están acostumbrados a atender todo tipo de dolencias y de enfermedades, mientras que de cierta manera los privados pues llegan determinado tipo de paciente, ¿no?
Yo creo que ambos sistemas deben convivir, ¿no? Creo que la medicina privada es muy útil en determinados aspectos y yo voy a confesar que yo he ido también a médico privado, obviamente. Claro. Yo casi no piso la seguridad social para las dolencias normales. Uh-huh. Si tengo resfriado, no lo hago. Normalmente yo tengo un seguro privado y voy al médico privado para ese tipo de dolencias básicas, ¿no? Pero creo que para determinadas cuestiones que son más graves o que requieren
una mayor intervención,
una mayor especialización, a mí personalmente me gusta más ir a medicina pública, pero es verdad que también hay muchos especialistas privados que tienen un recorrido estupendo también, ¿no?
Lo digo como gestión hospitalaria, ¿no? Pero me parece eso, lo mejor es no tener que ir.
Eso de luego.
En todo caso. Pues Carlos Alonso, Carlos Saavedra, lo dejamos aquí, que ustedes tendrán muchas cosas que hacer en esta mañana. Tú no, Carlos, tú te quedas por aquí un ratito todavía conmigo.
Sí, sí.
Gracias, Carlos.
El otro Carlos.
No, se queda. Saavedra se queda con nosotros un ratito.
Es sin pelo.
Gracias, Carlos Alonso. Buenos
Gracias
días.
A todos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es, tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias. Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas barredoras, abrillantadoras, carros, bayetas, paños y cepillos para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, hay un centro escolar, el Centro Monseñor Socorro La Antigua, en Teror, que lleva más de 2 meses sin luz. Resulta que le han cambiado los contadores al colegio y no tienen potencia suficiente. Pues vaya cambio, Pinelo, ¿eh?
Pues sí, a peor la mejoría.
A peor la mejoría, ¿no? Totalmente.
Bueno, ¿no? Ese cambio ha obligado a los alumnos a recibir clases en la oscuridad para evitar sobrecargas en otras áreas del colegio. Es decir, no es que no tengan luz, sino que se ha priorizado otras zonas. El problema ha afectado especialmente a los estudiantes que utilizan las tablets para estudiar, ya que bueno, la falta de luz dificulta su uso y afecta negativamente al aprendizaje.
Que no lo pueden cargarla. No lo pueden cargar, básicamente.
La dirección del centro ha intentado gestionar la situación, lo que ha hecho ha sido priorizar el suministro eléctrico en espacios esenciales, como te decía, bueno, la cocina, las oficinas, pero las clases, lo que son las aulas, han quedado en segundo plano por esa baja capacidad contratada. Por cierto que se llevó a pleno del ayuntamiento en el último pleno este asunto, y bueno, el equipo de gobierno preveía que la situación se solucionase a mediados de este mes, a partir del 15, que es cuando ya parece que se podían arreglar las cosas. Bueno, estamos a día 23 de momento, pero la comunidad educativa sigue a la espera.
Pero bueno, claro, aquí se dan cuenta, aquí es donde hablamos de la ineficiencia a veces, ¿no?, de lo público, ¿no? O sea, caramba, ¿qué costaría llegar y poder arreglar esto en un periodo breve de tiempo? ¿No? Si ya el ayuntamiento lo tiene, si incluso ha llegado a pleno con lo que se tarda en todo esto, y bueno, y además no entendemos si se cambia un contador para que después coja menos potencia. Mire, vamos a preguntarle, me imagino que Anchón Chamadoira, que es padre de una alumna de colegio Monseñor Socorro La Antigua anterior, pues estará igual de extrañado que nosotros. ¿Qué tal, Anchón? ¿Cómo está? Bueno, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, pues sí, ¿cuánto tiempo llevan así? Antes que nada, ¿cuándo se cambió el contador?
El contador fue a principios del mes de marzo. Exactamente no te podría decir el día, pero fue a principios del mes de marzo.
Ya, y supongo que lo cambiaron porque había que cambiarlo o lo que sea, pero no se dieron cuenta de que iba a tener menos potencia, de que la cosa no funcionaba.
Bueno, pues mira, te pongo en antecedentes. Los contadores analógico a digital se tenían que haber cambiado según la ley vigente española antes del 2019, cosa que ya ente público...
Otro retraso.
Sí, en vez de dar ejemplo a los ciudadanos, pues van por detrás de los ciudadanos. Resulta que, bueno, pues dan la orden de... Bueno, Endesa andaba detrás de ellos para cambiar el contador, hasta que ya llegó un momento que dice, oye, ya está bien, hay que cambiarlo ya. Pues resulta que no deparan que el colegio tiene 50 años. Entonces van, cambian el contador y claro, la potencia que tú tienes contratada, la real, no la estimada que te contabilizaba el analógico, el digital te factura la real, dice, uff, aquí hay demasiada potencia. Entonces salta el diferencial. Entonces ellos no analizaron primero a solucionar todos los problemas que había internos en el colegio para luego cambiar el contador. Mira, si han tenido años suficientes por delante para hacerlo. Claro. Pues no lo hicieron.
Claro, pero entonces entiendo que esto es un problema de potencia contratada, Anchón. O sea, que si se contratase una potencia mayor, ¿el problema desaparecería?
No, pues por eso te explico cómo va el tema. Resulta que, claro, salta el diferencial y llaman a Endesa y, oye, pues que queremos más potencia. Claro, Endesa mira tu boletín y mira tu documentación y dice, imposible, esta instalación tiene más de 40 años, casi 50, es imposible darte más potencia porque la infraestructura
no la admite,
eso es un peligro, sería un peligro meterle más potencia porque desde que el colegio se inauguró hasta ahora, pues imagínate, antes no tenía cocina, ahora tiene una cocina. Tiene todos sistemas informáticos, pizarras digitales, ordenadores, el laboratorio, todo eso ha ido cogiendo más potencia, necesita más potencia, y claro, el cableado no aguanta esa potencia.
Claro, claro. Hay más cosas enchufadas que las que había hace 50 años, evidentemente. Antes ahora, era pizarra de tiza y ahora son pizarras electrónicas.
Bueno, eso es.
Y a todas estas, Sanchón, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cambiar todo el sistema eléctrico en el colegio?
Parte del cableado, yo creo que están en ello. Y a la espera de eso estamos. Pero claro, en vez de dirigirse a los padres, la persona responsable, o sea, el concejal de educación, que para eso se le paga, ha agachado la cabeza, no ha dicho nada a nadie. Llevamos 2 meses detrás de él. Pedí ayuda a la oposición aquí en el ayuntamiento para que nos echaran un cable, que nosotros no somos políticos y esto es un rollo político.
Y por eso lo llevaron a pleno, ¿no?
Lo llevaron a pleno y las excusas que puso el señor este eran ridículas. Resulta que esto, una persona que murió hace 15 años, resulta que llevaba el proyecto y en 15 años nadie ha hecho nada. Han pasado por ahí un montón de concejales que han tenido esa parcela y ninguno ha hecho nada. Y dices, ¿pero cómo puede ser esto? Una dejación de funciones por todas las partes, brutal. Y claro, y los padres aguantando, llevando a los chiquillos de esas formas al colegio, que a veces aquí, en Teror, pues esto está nublado y que, a veces no, llevamos casi 2 meses aquí nublado. Y claro, los niños en el colegio, pues apenas ven. Y aparte de eso.
Claro, porque cuando, un día luminoso, pues el problema no será tanto. Pero claro, cuando está el cielo cubierto, pues allá empiezan a tener problemas. ¿Qué más problemas tienen? ¿Las pizarras, por ejemplo, funcionan o...?
No funcionan a ratos, pero claro, si pones dos, salta el diferencial. Me contaron el otro día que si iban los chiquillos al baño y no lo habían previsto, porque claro... Cuando van a poner una pizarra, se pone en contacto con otro, oye, no la pongas entre los profesores, tal, para poder funcionar medianamente, pero en el momento que alguien hace algo de más, salta la palanca. Entonces dijeron, coño, que iban al baño los chiquillos y usaban el baño y saltaba el hidro y saltaba la palanca.
O sea, que hay que... Al baño oscuras también.
El baño da hacia las zonas exteriores y creo que algo de iluminación tendrá.
Porque si no, Anchón, ya... Mira, Carlos, aquí tenemos un ejemplo claro de cuando a veces... Oye, hay determinadas cosas que se tienen que poder agilizar, ¿no?
Sí, totalmente claro, de acuerdo.
Y también hay una falta de previsión evidente aquí, ¿no? Porque si además llevamos del 99... desde 2019, ¿no? Que se tiene que haber cambiado.
2019, Anchón. Sí, 2019... No pasa nada, según la ley vigente, no pasa nada, hay años por delante, no es penalizable ni nada, pero un ente público es el que tiene que predicar con el ejemplo, y creo yo, ¿no? Bueno. Y los ciudadanos por detrás, pero esto es al revés, esto es al revés.
Me quedo con la frase de Antón, de Anchón, que le echen un cable, ¿no? Que es lo que ha pedido.
menos mal que alguien pone un toque de humor, porque si no, esto es de llorar.
Sí, la verdad es que sí, para que no suba la tensión en esa zona, en la convivencia del colegio. Bueno, Anchón, podemos empezar aquí a sacar juegos de palabras, pero el caso es que ahí está la iniciativa de los padres, que están ahí presionando, pues lógicamente, para que los alumnos puedan estudiar en mejores condiciones, y espero que sirva esto y todo lo que están haciendo para que se agilice este sistema y termine el curso con luz.
Sí.
Esperemos que sí, que sea así, que pronto veamos la luz.
Ahí lo clavo.
Bueno. Son Chamado Irán, muchas gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, venga, adiós.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Ya saben que hay un sindicato mayoritario en la hostelería en Santa Cruz de Tenerife, sindicalistas de base. Con ellos hablábamos ayer sobre, bueno, la huelga que no se pudo evitar y la convocatoria de la mesa de hostelería para de nuevo pedir al gobierno que medie en el conflicto del sector. Lo que ocurre es que empieza a haber grietas, fracturas dentro de los propios sindicalistas. No de esa formación, sino entre las distintas formaciones. Sindicalistas de base es la mayoritaria, pero hay otras que no lo son, que también están presentes.
UGT, por ejemplo, que dice que Sindicalistas de Base no está legitimado moralmente para solucionar los problemas de la hostelería porque son los responsables de la diferencia de salarios entre las dos provincias. Eso de que hablamos siempre de que dónde se cobra más. Bueno, el salario base es mayor en Las Palmas, dicen ellos que es culpa de Sindicalistas de Base, que en Tenerife lo que ha hecho es priorizar los acuerdos de empresa.
Pues estamos en contacto esta mañana con Manuel Navarro, es secretario general de UGT en Canarias. ¿Qué tal, señor Navarro? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué dice que no está Sindicalistas de Base legitimado para solucionar los problemas de hostelería, siendo el sindicato mayoritario en el sector, en la provincia tinerfeña?
Sí, bueno, yo aclaro que dije legitimado moralmente, ¿no? Vamos a ver, Sindicalistas de Base, lógicamente está legitimado, es el sindicato mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Por eso.
Lo dicen los números, pero sí es verdad que ha tenido unas políticas en los últimos años, pues firmando unos convenios a la baja, que después han querido pues retocar pues con acuerdos salariales de empresa, que no les cae a toda la las personas trabajadoras del sector de hostelería. Es decir, es verdad que mejoran las condiciones de los mandos, pero a la tropa le llega muy poquito de esos beneficios salariales. Por ese motivo he dicho eso, y no he pretendido ni siquiera ofender, pero está claro que tal como han negociado estos convenios últimamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se nos hace muy difícil equiparar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras de hostelería de Canarias. Ese fue el sentido de las palabras que dije.
¿Usted cree que ha negociado mal este sindicato mayoritario?
Ese sindicato mayoritario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es el tercero en representación de Canarias, tengo que decirlo, pues ha negociado de acuerdo a sus intereses sindicales y personales, pero no creemos que sea así el interés de todos los trabajadores a los que representa.
¿Y cuáles serían esos intereses sindicales y personales?
Bueno, nosotros los de ellos, pues precisamente, pues negociar a la baja el convenio.
¿Pero para qué? ¿Qué ventaja obtendría este sindicato de negociar
a la baja? Para ellos precisamente pues sería pues apoyar a la parte patronal. Y en ese sentido, claro que no estamos en absoluto de acuerdo. Además, creemos además que han individualizado la negociación colectiva. La negociación colectiva es colectiva, por tanto debe afectar al resto de los trabajadores por igual. Y cuando se negocia para unos, hay que negociar para todos. Por tanto, no estamos de acuerdo en el método que utilizan para negociar convenios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comparemos con la provincia de Las Palmas. En la provincia de Las Palmas hay unas tablas salariales, hay una igualdad entre las diferentes categorías, una igualdad salarial entre las diferentes categorías, cosa que no pasa en la provincia de Santa Cruz.
Hemos hablado con el representante de sindicatos de base, que nos dijo que si se hubiese presentado antes la última oferta de la patronal, se habría evitado la huelga. ¿Usted cree que esto es así? ¿Está de acuerdo con que de haber presentado esa última oferta antes se habría convencido a las bases?
Bueno, yo no sé lo que pensará, bueno, sí lo sé, pero que hubiesen pensado en su momento los representantes de nuestro sindicato en el sector de la hostelería. Lo que sí es cierto que, dado la negociación que se hizo en la provincia de Las Palmas, la oferta última que hizo la patronal es bastante insuficiente y, de hecho, nos aleja más de las tablas salariales y de los salarios de la provincia de Las Palmas. No olvidemos que hay un 6%, ofertaron un 6%. De ese 6% habría que quitar 2%, pues al 80% de los supuestos trabajadores que se le aplican los convenios, los acuerdos salariales de empresa. Ya otro 2% se establece a partir del mes de abril en el propio convenio de hostelería, y realmente la oferta es un 2%.
Pues Manuel Barro, secretario general de UGT en Canarias, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de abril, papas a 97 céntimos el kilo. Y pack ahorro a Sebi a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿No te has inscrito aún en la Canarias 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bueno, hablamos de vacunas, porque hoy tiene lugar en Las Palmas de Gran Canaria, mañana será en Santa Cruz de Tenerife, las 14th jornadas canarias de actualización de vacunas y transiciones de vacunas organizadas por los dos colegios oficiales de médicos.
Un año en el que, por cierto, se cumple medio siglo de la puesta en marcha del primer calendario sistemático de vacunas en España. Roberto, fíjate, en 1975 se vacunaba de 7 enfermedades, ahora de 18. Así que durante estas jornadas, pues los médicos van a abordar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la necesidad de que Canarias cuente con una web de vacunas, como ya tienen otras comunidades, para aclarar dudas y también está muy de moda, lamentablemente, ¿no? Desmentir informaciones falsas, hombre, que se han propagado, sobre todo a raíz de la pandemia.
Sí, señor. Bueno, Luis Ortigosa es pediatra, director de estas jornadas. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, aquí ya en Gran Canaria para empezar esta tarde con la jornada.
Oye, de 7 enfermedades en el año 75, ahora se vacuna de 18.
Sí, sí.
O sea, 18 enfermedades, o sea, son en total 11 enfermedades más de las que estamos cubiertos gracias a las vacunas, ¿no?
Efectivamente, hemos ido avanzando, pero partimos, fíjense ustedes, que partimos de que en el año 1970 a 75 era obligatorio vacunar frente a la viruela. Había una campaña mundial para tratar de erradicar a la viruela y efectivamente se consiguió. Uh-huh. En el año 1979 el Comité de la OMS declaró formalmente erradicada la viruela del mundo gracias a una campaña de vacunación. Y a partir de ahí, pues se han ido introduciendo vacunas según las necesidades que tienen los países y las comunidades para afrontar sus enfermedades. Y bueno, y hemos conseguido este hito que ustedes comentan, de duplicar, de pasar de 7 a 18. O sea que
está muy bien. No tenemos mucho tiempo, Luis, nos quedan 4 minutos, pero sí me gustaría algunos de los hitos repasarlos por lo menos. Ustedes, por ejemplo, claman por una web donde se vuelque toda la información sobre vacunas existentes, pero también la información de para cada, digamos, de asistencia, sí, a los ciudadanos, ¿no?
Sí, sí, es que yo creo que ya una vez que hemos conseguido tener un buen calendario, tenemos un calendario, como decimos, con muchas enfermedades, ya no vacunamos solamente a niños, sino también a embarazadas y a todas las edades, tenemos cubiertas todas las enfermedades inmunoprevenibles graves y tenemos muy bien engrasado el sistema público de vacunación. Ahora hay que ir cubriendo otras cuestiones que son esenciales, que es cómo combatir las dudas que tiene la gente frente a la vacunación, cómo combatir a esos movimientos que hay contrarios a la vacunación, que a veces hace daño en personas que quieren vacunarse y por difundir esos bulos les engañan. Entonces, una de las herramientas más útiles es tener una web en el gobierno de Canarias, una web que sea de acceso público, tanto para profesionales como sobre todo para el público general, donde puedan acceder de una forma segura. Las redes sociales circulan virus de todo tipo y uno de los virus peores que hay es el de la desinformación.
Ahí están, esos virus también influyen. A mí me llama mucho la atención esa paradoja, que cuanto más se esté logrando más avances en la lucha contra las enfermedades, y no se puede negar, ahí están los datos, gracias a las vacunas, pues vaya surgiendo, no sé si más o se haya más visible, pues no sé, mucha gente escéptica o contraria directamente a las vacunas. Sí, sí. Para empezar, un presidente de Estados Unidos, que bueno, que más de una vez ha manifestado sus dudas, ¿no?
Ahí, casi por ejemplo, nada. Yo voy a desvelar cómo voy a acabar yo hoy mi presentación y el señor Trump va a aparecer en las últimas diapositivas de mi presentación, porque es terrible lo que puede suceder en el mundo por el acceso del señor Trump al gobierno de Estados Unidos, porque es que ya no solamente van a tener problemas los estadounidenses, el secretario de Estado de Sanidad, es decir, el responsable, entre otras cosas, de vacunas, es un antivacuna reconocido.
Y ya están teniendo problemas con el sarampión, por ejemplo.
Y ya estamos teniendo, efectivamente, ya estamos teniendo ahí brotes de sarampión, porque hay gente que no se vacuna de sarampión, y este es el problema. Aquí en España no pasa, aquí en España las dudas que hay, a ver si logro decirlo en 30 segundos, Roberto. Uh-huh. Ahora mismo no vemos las enfermedades frente a las que estamos vacunando, no vemos difterias, ni tétanos, ni sarampión, ni rubéola, etcétera, pero gracias a que tenemos un calendario de vacunas robusto y vacunando universalmente al 90% de la población. Si dejásemos de vacunar y pasase lo que está pasando en Estados Unidos, o ha pasado en algunos países de nuestro entorno, en Italia y demás, veríamos cómo vuelven a aparecer sarampiones, vuelven a aparecer difteria, Y ya tenemos, ahora otra de las señales que vamos a dar esta tarde en la jornada es, ojo, ya estamos teniendo casos de sarampión en Canarias y en España. Hemos tenido ya 147 casos en lo que va de año de sarampión en España, y un tema, bueno, menor, pero preocupante.
Bueno, pues ahí están esas jornadas canarias de actualización de vacunas, hoy en Las Palmas de Gran Canaria. Ya sabemos, hemos hecho spoiler, ya sabemos cómo acaba tu exposición, Luis, pero bueno, no quita para que sea, siga siendo igual de interesante. Luis Ortigosa.
Pero he querido aprovechar este momento en la mañana para decirlo, que tenemos que estar muy alerta con lo que está pasando en Estados Unidos, porque nos afecta a todos.
Desde luego, desde luego. Gracias, Luis. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos.
Claro, es que tener a un consejero o a un ministro de Sanidad, como se llama en Estados Unidos, secretario de Estado, creo que es el nombre, ¿no? Contrario a las vacunas, ya me dirás tú.
No, y lo que comentaba nuestro invitado me ha hecho pensar de cuando éramos pequeños, ¿quién no pasó el sarampión, la rubeola
las
paperas?
Y ahora ya... A mí se me puso la cara las paperas, vamos. Y, sí. Y así se me quedó. Pero
estás mejor post-papera.
Claro, pero uno dice, pues si eso hay que pasarlo, porque la pasábamos antes.
Lo pasábamos.
Pero no es cierto. A ver, lo que nos explican los médicos es el sarampión, por ejemplo, una enfermedad que puede ser muy grave.
Sí.
Te puede matar y te puede provocar muchísimas consecuencias, qué sé yo, una sordera o lo que sea, ¿no? O sea, que no te mata, pero te puede provocar muchísimas secuelas.
Absolutamente, claro. Y todas las pasamos. Se asumía que se pasaba y, claro, ahora mismo,
vamos, si puedes evitarlo,
no me consta que, ya no digo lo que carga el servicio, digamos, de público de salud y demás, ¿no? Eso, a más. O sea, que realmente parece que más allá de digamos, de una teoría conspirativa que nace sobre todo después de la pandemia, con el famoso tema de las vacunas, la verdad que yo creo que es un gran despropósito, y me alegro que hagan esas jornadas en Gran Canaria.
Bueno, pues una preguntita antes de terminar, que tiene que ver con lo que vamos a desayunar, con el producto más fresco, con el producto recién hecho, con el producto recién cortado, cuando pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Cuál es ese producto?
Daniel Montesano.
Pinelo. Montesano, hasta Daniel Pinelo lo sabe. Hombre, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano elaborado en Canarias diariamente.